tiempo de tertulia. Ya les decía yo antes que me estaban mirando al otro lado de la pecera los políticos que hoy hemos invitado para hablar de un poquito de todo. Yo entiendo que será porque tienen ganas de charlar y de darle al palique. Amalio Rodríguez, candidato del CDS a la Alcaldía de Humanes de Madrid. ¿Qué tal, Amalio? Muy buenas.
Muy buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y Eusebio García, el candidato del PP a la Alcaldía de Torrejón de la Calzada. Eusebio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Buenos días y muchas gracias por acompañarnos también. ¿Me permites, Eusebio, que le haga una pregunta a Amalio antes de empezar con la tertulia en sí?
Por supuesto.
Porque
que sí.
Es que esto es un rumor, claro. Al fin y al cabo, en la radio no estaría bien tratar rumores, pero es que, bueno, es un asunto, yo creo, suficientemente importante. Y, bueno, pues Amalio formaba parte del equipo de gobierno de CSH, Proyecto Social por Humanes, hasta hace unas semanas. Y es que nos ha llegado el rumor, no sé si vosotros tenéis algún dato, de que el alcalde Adolfo Álvarez Sojo no se presenta a la reelección.
Bueno, ese rumor está efectivamente por el municipio, pero vamos, es una cosa más que rodea siempre a Adolfo. Es una, yo creo que es una parte de su estrategia para esperar hasta el último momento y si él lo considera oportuno presentarse y si no, no. Creo que los apoyos los tiene agotados y por eso pues él está intentando hacerse el mártir por esta situación en la que se ha visto en estos últimos días, y creo que forma parte de una estrategia para ver si el pueblo le sigue apoyando o no.
¿Vosotros qué tal vais con la campaña?
Nosotros estamos muy bien, estamos a tope, muy animados. La gente está con nosotros. Como suelo decir, no hemos recibido ni una mala mirada ni una mala llamada. Y si fuera por los apoyos populares que tenemos, te diría que el resultado va a ser todo un éxito.
Creo que tenéis una cita, me parece que era este fin de semana.
Sí, este fin de semana, el sábado a las 6:30, tenemos un acto para niños y padres, en el cual pues queremos invitar a todos los vecinos del municipio, porque se lo van a pasar muy bien. Es un acto enfocado a la sanidad, en el cual el pediatra Juan Barranco, un pediatra del municipio, del Centro de Salud de Humanes, pues va a dar una charla sobre la obesidad y la nutrición infantil. Y también vamos a hacer, para acompañar posteriormente, una obra de teatro sobre el reciclaje, basurón y los reciclatíteres, que va a gustar mucho a los niños y que les va a concienciar para que, de alguna forma, los niños también participen en la vida pública, y consideramos que es el momento de que lo hagan y que de alguna forma ellos puedan saber qué sentido tiene el reciclaje y que se conciencien para que en un futuro pues sepan aprovechar las energías renovables.
Vamos ya con la tertulia, gracias Eusebio. Yo quería empezar con un tema que hemos conocido esta misma mañana. Bueno, mejor lo dejo para el segundo asunto. La propuesta que hacía la presidenta regional de crear un instituto para los mejores de la clase, que algo que anunciaba ayer y que hoy ha aparecido en prensa. Pero antes de eso, yo quería conocer la valoración de un candidato del Partido Popular y de un candidato del CDS sobre lo que está pasando en el PSOE a nivel nacional. El anuncio de Zapatero del pasado sábado, la carrera por la sucesión que ya había comenzado, pero que, bueno, ahora parece que ha cogido ya velocidad de crucero. Yo no sé cómo lo estáis viendo eso. Empiezo por ti, Eusebio.
Si bien es una noticia esperada por casi todos, yo creo que es una noticia que bueno, que nos alegramos mucho que haya sido así, pero lo debería haber hecho antes, ¿no? Y yo creo que lo ha hecho en un momento que ha buscado pues la oportunidad para beneficio del Partido Socialista. Es evidente. Zapatero se debería haber ido hace muchísimo tiempo. Debería haber dicho hace mucho tiempo que no iba a ser presidente del gobierno, pero ha dejado mareando la perdiz. Y yo creo que además ha dejado el Partido Socialista empantanado. Pero bueno, eso es un problema suyo. O sea, yo creo que se vaya Zapatero es bueno. Seguramente será bueno para el PSOE, pero desde luego es bueno para España.
¿Vale?
Yo pienso que como presidente del gobierno debería haber tenido más responsabilidad, independientemente de haber anunciado esto antes o no. Creo que no es el momento de anunciar una retirada. Debería haber esperado a que pasaran las elecciones autonómicas y locales, porque creo que lo que va a ocurrir es que se va a generar una situación de vacío de poder, una situación de interinidad, y creo que lo ha hecho más presionado por su propio partido y pensando en las elecciones locales y autonómicas que la situación del Estado español. Y es un presidente del gobierno y debería de, o al menos, haber esperado a cómo están previstas, o si no, haberlo aclarado muchísimo antes. No tiene sentido el que ahora lo haga como presidente del gobierno. Otra cosa son sus problemas de partido.
Y entre los nombres que se barajan, principales como sucesores de Rodríguez Zapatero, que son, de momento, Rubalcaba y Carme Chacón, no sé, decidme algo de cada uno de ellos.
Bueno, yo de Rubalcaba decir que tiene un pasado que no me gusta absolutamente nada. Creo que es una persona que está, en primer lugar, está caduca. Y todo el mundo recuerda a Rubalcaba y Gal, o sea, recuerda pues situaciones muy tristes de la historia democrática española. Y en cuanto a la ministra, Chacón, pues el otro día vi precisamente una fotografía en la que estaba defendiendo a un humorista, o no sé cómo calificar a esta persona, que se cagaba en la puta España, porque lo dijo así. Entonces, de entrada, que una persona de estas características, que defendió a alguien que hacía ese insulto contra todos los españoles, pretenda ahora ser la presidenta o la alternativa al presidente del gobierno, me parece un poco fuerte.
Yo sobre Rubalcaba pienso que tiene el apoyo de los varones del PSOE, de los grandes mandatarios del partido. Tiene a favor su experiencia, buena o mala, pero tiene en contra pues lo que derive del caso Faisán, que puede verle salpicado y que puede hacer que desaparezca del mapa político, o que al menos desvíe la atención como candidato en las primarias. Carmen Chacón pues tiene cosas a favor y en contra también. Por un lado, su juventud, tiene unos 40 años, eso puede ser bueno y malo. Es mujer, lo cual también puede ser bueno y malo. No sé si la sociedad española está todavía capacitada para asumir una presidenta del gobierno.
Hombre, creo que sí, tenemos una presidenta de la Comunidad de Madrid que es un papel extraordinario
del gobierno
y
nacional.
A nivel nacional,
del gobierno nacional.
Una mujer lo puede hacer.
Sí, yo no digo que no lo pueda hacer, lo que no sé es si la sociedad como tal lo va a ver favorablemente. Y luego encima es catalana, con lo cual, como decía el contador Tulio, pues es un hándicap que también la gente pues puede tenerlo en cuenta de cara pues a que no sea la candidata más efectiva para el resultado electoral, ¿no?
Bueno, quería yo cerrar ya este asunto porque es un tema que ha ocupado y va a ocupar muchísimas, muchísimas horas aquí en la programación de la cadena SER, bueno, la de la cadena SER y en la del resto de los medios de comunicación. Y es que, releyendo la prensa esta mañana, me ha llamado mucho la atención un anuncio que hizo ayer la presidenta regional en materia de educación. Y bueno, es una propuesta electoral también. Esperanza Aguirre anunció que la Comunidad de Madrid, en el caso de que ella salga reelegida, no construiría, sino que crearía un centro exclusivo para los alumnos de toda la Comunidad de Madrid con mejor expediente. Un instituto, por decirlo así, como titula hoy El País, para los mejores de la clase, con los chavales que tengan más de un 8 de media y, en fin, con unas características concretas que ahora mismo no vamos a desarrollar, pero yo creo que el enunciado es claro. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Amalio?
Vamos a ver, todo lo que sea formación, todo lo que sea potenciar o motivar a que los jóvenes hoy en día, pues de alguna forma quieran formarse, bienvenido sea. No sé si esto tendrá una connotación peyorativa, porque puede ser de alguna forma discriminatorio para aquellas personas que a lo mejor pues, no tengan la capacidad de sacar esos resultados mínimos que se establezcan. Pero estoy a favor de toda la formación, porque además creo que es la base de que en un futuro pues el empleo mejore y de que los jóvenes puedan conseguir un puesto de trabajo con esas cualificaciones académicas que tengan. Entonces, independientemente de esa medida concreta, todo lo que sea apoyar y fomentar la formación, estamos a favor de ello.
Pues realmente la noticia hubiese sido una noticia mala si hubiese dicho la presidenta que va a dejar de apoyar los colegios bilingües de la Comunidad de Madrid, que no lo va a hacer, al contrario, o que va a dejar de hacer centros escolares, que la calidad de la educación, la enseñanza en la Comunidad de Madrid es excelente. Si además va a crear un centro para alumnos excelentes, me parece una idea magnífica, porque seguramente va a ser un vivero de personas, de niños ahora, jóvenes y personas en un futuro que seguramente van a ser líderes, ojalá no solamente de la Comunidad de Madrid, de España o de Europa. Y yo creo que va además en el mismo camino que se está haciendo en otros países, en Estados Unidos igual. O sea, que hay centros donde evidentemente si no tienes una nota determinada no puedes acceder. Que la comunidad haga una actuación así a nivel de enseñanza vuelve a ponernos otra vez en punta de lanza y a ser pioneros en la creación y el desarrollo de la educación.
Han surgido las primeras críticas a este anuncio. El Ministerio de Educación ha dicho que con esto lo que se van a crear son guetos y algunos dirigentes del Partido Socialista calificaban esto como crear un centro elitista, no elitista en lo económico, sino a lo mejor en lo intelectual. ¿Qué me decís?
Pues sí, lo que decía antes, puede generarse una situación discriminatoria con respecto a determinadas personas. Entonces, lo que debe ir acompañado esta medida, pues es de intentar evitar que esas personas se sientan así. Entonces, a lo mejor hay que regularlo o de alguna forma que se legisle o que se permita el acceso de esas personas que, pues, sobre todo porque no sea por su situación económica, no puedan acceder a esos centros y que de alguna manera se les ayude. Entonces, en ese sentido, pues puede ser positivo. pero sobre todo pues que nunca se deje de intentar ayudar en general a todas las personas que quieran o que tengan la posibilidad de estudiar, ya sea porque quieran o porque tengan esa capacidad, ¿no?
Yo creo que gueto en absoluto, o sea, gueto puede ser que tampoco lo es el tener una determinada capacidad económica para estudiar en una universidad en Estados Unidos, o en Inglaterra, o en Alemania, o en Suiza. Pero considero que no es algo discriminatorio el que tengamos un hijo que tenga un coeficiente intelectual buenísimo y unas notas maravillosas y que sea becado para estudiar en un centro de estas características. Es lo que se ha estado haciendo toda la vida. Y de hecho, ahora hay grandes profesionales en todos los campos que proceden de familias muy, muy humildes, pero que han sido extraordinarios estudiantes. Entonces, ¿por qué negarnos a eso? Donde lo que se prima no es la capacidad económica, sino la capacidad intelectual y de esfuerzo del alumno. Yo creo que eso es bueno para todos. Ojalá todos pudiésemos tener hijos para llevar a esos centros, porque seguramente estarán subvencionados si nuestros hijos tienen la suficiente capacidad intelectual para ir.
Bien, hablando de este asunto, queríamos traer también a colación otro tema. Es una manifestación, bueno, pues que a lo mejor no está teniendo demasiada difusión en los medios de comunicación. Está organizada para mañana. Lo organiza Juventud Sin Futuro y es una manifestación que se va a celebrar en Madrid contra la política de recortes sociales del gobierno y sobre todo contra eso que están sufriendo los jóvenes desde hace muchísimo tiempo, y es la dificultad para encontrar un trabajo, la dificultad para acceder a una casa, en fin, diferentes problemas que tiene la juventud española. Yo al hilo de este asunto quería traer este tema, ponerle sobre la mesa, pero no hablar directamente de ello, sino preguntar a los políticos que se han sentado aquí, que son además candidatos a las alcaldías de sus ayuntamientos, que nos cuenten qué se puede hacer en un ayuntamiento por la juventud, en una ciudad como Manes, en una ciudad como Torrejón de la Calzada. ¿Qué propuestas hay? ¿Qué propuestas se pueden lanzar para dinamizar la vida de la juventud, para que tengan más ofertas de ocio, más facilidad para entrar en el mercado laboral, algo más sencillo para conseguir una casa? Eusebio, no sé, ¿qué se te ocurre?
Pues mira, pues en principio lo que hay que hacer es crear alternativas al ocio. Yo además tengo la enorme suerte de haber hecho una parte muy importante de mi vida dentro del asociacionismo juvenil, y yo creo que los ayuntamientos, pero cualquier institución pública, tiene que crear alternativas a los bares. O sea, si bien es verdad que cuando se tiene 18 años, pues a lo mejor se prefiere estar más en un bar escuchando música alta que estar en una asociación que haga turismo activo, pero hay que fomentar las actividades de ocio y tiempo libre para los jóvenes. ¿De qué forma? Bueno, pues creando actividades que sirvan para dinamizar, creando centros donde se pueda comunicar que esas actividades existen. Y en cuanto a lo que has dicho antes de dar vivienda y crear viviendas accesibles, yo creo que un estado previo a dar viviendas accesibles, que por supuesto hay que intentar dar todo tipo de facilidades a los jóvenes, es crear empleo. Los jóvenes en España están en paro. O sea, si bien es verdad que la tasa de paro a nivel nacional está en el 20%, pero es que más del 40% de los jóvenes no tienen empleo. O sea, que es que prácticamente cualquier joven que termina el bachillerato o que termina incluso una carrera universitaria, o se sigue formando hasta la eternidad, o acaba en las listas del paro. O en un puesto pues muy inferior a la categoría profesional para lo que ha estudiado. Por lo tanto, yo creo que alternativas de ocio y tiempo libre, y fomentar el trabajo y fomentar el empleo para que el joven se pueda comprar la casa que quiera.
Pues estoy bastante de acuerdo con Eusebio. Nosotros además en nuestro programa una de las apuestas fundamentales es la juventud. Como bien ha dicho, el 40% de los jóvenes españoles menores de 25 años están con desempleo. Y nosotros además tenemos la posibilidad en Humanes de ayudar mucho a las empresas que están abandonadas. Tenemos más de 3.000 empresas, y lo que tenemos que hacer es incentivar que estas propias empresas que tenemos en el municipio den cabida a los desempleados que tenemos en Humanes. Estoy de acuerdo también en que la cultura debe ser otra de las jóvenes, y que de alguna manera ese famoso botellón o los bares que comentaba Eusebio pues pasen a ser pues momentos puntuales. Y sobre todo, pues como decíamos también antes, que esos jóvenes tengan capacidad de formarse, de tener salidas profesionales, y sobre todo que tengan luego cabida en el mercado laboral. Nosotros vamos a aprovechar en nuestro programa y nuestras iniciativas que esa cabida sea en el propio Manes, porque tenemos un tejido industrial que lo permite, y creo que desde el Ayuntamiento podemos, con iniciativas que ya hemos querido poner en marcha y nunca nos han dejado, ayudar a estas empresas para que tengan incentivos y beneficios que permitan contratar a nuestros propios trabajadores de Manes.
Y luego, también pensando yo en los jóvenes, por esta manifestación, pero también como, por ejemplo, movimientos como el de No les votes, que funciona desde hace un tiempo por Internet, pienso yo y os planteo esta pregunta. ¿Por qué la juventud española se siente tan poco identificada con los políticos, ya sean municipales o de ámbito regional o de ámbito nacional? ¿Por qué hay esa lejanía? Yo creo que es una percepción que pueden tener los ciudadanos entre gran parte de la sociedad, pero especialmente de los jóvenes con sus políticos.
Pues sí que existe esa percepción, ¿no? Que los políticos, nosotros somos políticos de pueblo, pero somos políticos y al fin y al cabo muchas veces estamos infravalorados o malvalorados, ¿no? Y yo creo que no debe ser así. Vamos a ver, sí que es verdad que parece ser que el hecho de ser político pues implica muchas connotaciones que no tiene por qué ser así. O sea, en España hay muchísimos concejales y alcaldes que son muy trabajadores, que son unas personas extraordinarias y que seguramente podrían ocupar, de la misma forma que son concejales en un municipio, un puesto de responsabilidad en una empresa privada. Incluso hay concejales, hay ediles, hay alcaldes que han dejado la empresa privada o de ser funcionarios públicos para dedicarse a esta tarea pública en la que uno es elegido, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues desde luego, pues actuar siempre con responsabilidad, no permitir en los partidos políticos que haya nadie que meta la mano donde no tiene que meterla, y hacer, bueno, el Partido Popular en eso ha sido ejemplar, a todo el que se le ha pillado se le ha mandado fuera, ¿no? Pero sí que es verdad que quizá parte la tengamos los propios políticos. Limpieza total, y el que huela a corrupción pues habrá que dejarle fuera, pero sí que es verdad que hay que pensar que los políticos, los responsables municipales de cualquier partido, es gente que se deja muchas veces la piel por sus vecinos, que se dedica horas y horas de su vida personal al municipio, y esto pues quizá no sepamos trasladarlo o los jóvenes no sepan verlo, pero realmente es así. La mayoría de los políticos son gente muy honrada y muy trabajadora.
Vale. Yo pienso que el desencanto con la política es general, no solamente los jóvenes. Quizá los jóvenes, si es más patente o lo dejan más de manifiesto, es porque pues a lo mejor son, sobre todo las generaciones ahora de 20 años, 25 años, bueno, yo me incluyo como joven todavía, pero bueno, ya no de esa generación.
Bueno, eres.
Pero sobre todo ha sido porque quizás han encontrado una situación política pues estable, democrática, en la cual pues no es como nosotros, que a lo mejor pues hemos vivido más situaciones anteriores de transición y de otros, sobre todo pues de oídas más que nada, yo mismo, pues de situaciones políticas mucho más duras, ¿no? Sin embargo, yo en Humanes tengo que decir que la aceptación que hemos tenido nosotros a efecto de los jóvenes pues ha sido masiva, o sea, ha sido abrumadora, porque de hecho en nuestra candidatura pues creo que la persona más mayor tiene 42 años. Tenemos unos jóvenes que se han querido comprometer con nosotros, que nos han llamado, que han venido a querer participar de nuestro programa, de nuestro partido, y prácticamente pues unos 10-12 chavales pues tienen menos de 25 años. Entonces de los 27 que componen nuestra candidatura, te puedo decir que Humanes como jóvenes, además tenemos un concejal, un exconcejal, mejor dicho, que era concejal de juventud y que hacía muy buen trabajo. La juventud de Humanes está muy concienciada con la política y quiere participar y está muy comprometida. Entonces, a nivel local, por lo menos, te puedo decir que ese desencanto no es tal.
Bueno, pues han sido nuestros invitados de hoy en esta tertulia, en este el abierto que llega a su fin. Amalio Rodríguez, el candidato del CDS a la alcaldía de Humanes de Madrid. Amalio, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y Eusebio García, candidato del PP a la alcaldía de Torrejón de la Calzada. Eusebio, muchas gracias también.
Muchas gracias, David. Muchas gracias, Lacer.
Gracias a los dos. Hasta luego.